Vamos a Deuteronomio capítulo 11. Vamos a orar para empezar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das en tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, considerar, Señor, lo que tú dices, Señor. Y no solo considerar, Señor, sino vivirlo, Señor. Y eso no porque seamos capaces de hacerlo, Señor, sino por tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Y es lo que te pedimos esta noche, Señor. Por favor, habla por medio de tu espíritu a nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, mostrándonos tu verdad, revelándonos, Señor, aquellas cosas que quieres hablarnos, Señor. Y que podamos, Señor, salir de aquí dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad, decidido, Señor. Pero no solo eso, Señor, con la esperanza de que tú haces la obra, Señor, en nosotros, Señor. Te rogamos esto, Señor, haz tu obra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio capítulo 11. Es una porción un poco larga, pero está dividida en algunas secciones, entonces vamos a ir revisándolas así por secciones, vamos estudiando verso a verso, pero vamos a revisar cómo vienen estas secciones. Y dice el primer capítulo: amarás pues a Jehová tu Dios. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y empieza de una manera, pues padre, lo que Dios dice a su pueblo. Entrando un poco en contexto en este libro de Deuteronomio, es una repetición de lo que ya Dios ha hablado antes. Y entonces este libro de Deuteronomio, que es como, podemos llamar como la segunda ley, pero es la misma, pero nada más como una repetición, nos ayuda a recordar. ¿Por qué era necesaria una repetición? Pues porque esta es una nueva generación. Y me gusta ver en contexto este libro porque de alguna manera eso es lo que somos nosotros, ¿no? Dios nos ha regenerado y somos una nueva generación para su gloria. Y podemos hoy vivir para Él. Y podemos hoy entrar en la tierra prometida, en esta vida llena del Espíritu, no por nuestras fuerzas, sino por lo que Dios ha prometido. Que a través de su Hijo podemos tener esta vida eterna, plena y abundante. Entonces, me gusta verlo así. Entonces, ya viéndolo así, vemos que es un libro importante para nosotros. Ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Pero es una nueva generación. Sus padres murieron ya en el desierto. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Pudieron entrar a la tierra prometida. El camino hacia la tierra prometida de Egipto, hacia esta tierra de Canaán, era muy corto. Pero por su necedad, estuvieron 40 años en el desierto. Entonces, pasaron ya estos 40 años, ya esta generación murió. Y entonces es una nueva generación. Una generación que pudo ver estos hechos en el desierto, porque vio la vida de sus padres, pero ahora Dios había tenido misericordia de ellos para introducirlos a la tierra prometida. Entonces vamos a ir viendo esto, pero empieza este versículo diciendo: amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Un contexto un poco más cercano es el capítulo anterior. ¿Por qué digo el contexto? Porque dice un pues. Dice, amarás pues, como diciéndonos, debido a esto que te acabo de decir, entonces debes hacer esto. Leamos dos versículos anteriores a este primer versículo del capítulo 11, versículos 21 y 22 del capítulo 10. Él, refiriéndose a Jehová, a Dios, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amarás pues a Jehová tu Dios. Entonces como que ya cobra más sentido, porque viene diciendo una serie de instrucciones. Y en el versículo 21, la semana pasada, estudiamos esto. Él es el objeto de tu alabanza, le dice al pueblo de Israel. No pongas tu tu alabanza en otra cosa. Él es el objeto de tu alabanza. ¿Por qué? Porque Él es tu Dios. Sencillamente por eso. Y nosotros tenemos una razón por qué alabarle. Porque Él es nuestro Dios. Dios no nos tiene que dar diariamente razones como para convencernos. Ah, pues si me das esto, pues sí te alabo. Y si no me das esto, pues no te alabo. Él es nuestro Dios. Y también dice, ¿qué ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto? Y todos tenemos un testimonio, y ahorita vamos a hablar más de esto. Pero todos tenemos un testimonio, podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿No? Diferentes historias, pero Dios ha hecho algo, y nuestros ojos mismos han visto eso. Y es lo que le dice aquí al pueblo de Israel. Entonces por eso le dice, amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y dices, por eso no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, porque este Dios pues es muy condicional. Porque me dice, amarás, pero dice, y guardarás sus ordenanzas. Eso de amar, pues sí me gusta, porque pues amar es muy bonito, amar es un sentimiento. No, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y por eso dice aquí, amarás pues a Jehová tu Dios, y guardará sus ordenanzas. El amor va ligado a la obediencia. No va separado nunca, ¿no? Lo podemos ver en toda la Biblia. De hecho, tenemos este versículo en Juan 14:15. Jesús le dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues es el mismo Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios. Dios no cambia en lo que dice. Dios habla lo mismo. Y por eso Jesús les dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque definitivamente la evidencia del amor es la obediencia. ¿De qué sirve decir que amamos a Dios si no le obedecemos? En su carta, el apóstol Juan, en su primera carta, habla bastante de esto. No vamos a tocar algunos versículos de ahí, pero habla bastante de eso, de cómo necesitamos, es necesario demostrarle a Dios que lo amamos, pero a través de nuestra obediencia. Es en vano solamente decir que lo amamos, no sirve. Y por eso aquí, este mismo Dios, ¿no?, dice, es necesario que me muestres ese amor a través de tu obediencia. Y Moisés escribe esto: amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y me encanta cómo lo recalca, todos los días. No es, pues, a veces sí, a veces no. Dice, todos los días. Todos los días debo amar a Dios, y todos los días debo obedecer a Dios. Todos los días. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Él ha sido bueno. Y lo veíamos la semana pasada, ¿no? Lo dice Romanos 12:1. Por sus muchas misericordias. Por eso es que podemos amarle. No porque seamos muy buenos para amar a Dios, sino porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Versículo 2 dice, y comprended hoy, ¿por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido y sus señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto y a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén. Como abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Y esta es como una porción donde nos habla de cosas que ya vimos en en libros anteriores, ¿no? En el libro de Éxodo habla acerca de lo que sucede con el pueblo de Egipto cuando Dios juzga a este pueblo, cuando Dios liberta a Israel, lo saca al desierto, abre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, y Faraón es ahogado, ¿no? Y esto lo vimos en Éxodo. También habla de la rebelión de Coré, cuando menciona aquí a Datán y Abiram. ¿Y por qué menciona esto? Porque el versículo 2 dice: y comprended hoy, ¿por qué no hablo con vuestros hijos que no han subido, no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido y sus señales y sus obras? Y me llama la atención esto porque le dice Moisés al pueblo: Dios no le está hablando a tus hijos, Dios te está hablando a ti. Y esto es bien importante, porque muchas veces tenemos problemas en familia y nos acercamos a Dios para que nuestros hijos escuchen, ¿no? Si tienes un hijo rebelde, dices: yo quiero ir a la iglesia porque quiero que mi hijo escuche la palabra, porque él necesita escuchar la palabra, porque necesita aprender. Y dices: voy a llevar a mis hijos a Club Semilla para que aprendan. Y tú estás acá y te duermes, ¿no? Y me llama la atención lo que dice aquí, porque Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Es personal, no es primero mis hijos y luego yo. Siempre hemos visto en capítulos anteriores cómo es Dios quiere hablar primero a nosotros y después quiere hablar por medio de nosotros a nuestros hijos, nos quiere usar. Pero les dice: quiero que comprendas por qué no hablo con tus hijos. Y Dios no quiere hablar con nuestros hijos. Sí, Dios quiere hablar con nuestros hijos, pero quiere que ellos experimenten como nosotros un testimonio, una clara visión de lo que Dios hace. Es una relación personal. Y por eso empieza a decir: ellos no han sabido ni han visto. Dice: el castigo de Jehová. Y esta generación nueva, eran tan solo niños cuando salieron de la tierra de Egipto. Ellos vieron el castigo de Jehová. Por un lado, vieron el castigo de Jehová hacia sus padres, la generación que ya murió en el desierto, y vieron el castigo de Jehová también hacia Faraón y hacia su ejército. Ellos pudieron ver que Dios es real, porque Dios quiere que cuando demos testimonio podamos decir que Dios es real. No nada más porque me lo dijeron, sino porque yo lo he visto. Yo lo he visto en mi propia vida. Yo lo sé. Y dice que ve el castigo de Jehová, pero no solo vieron el castigo de Jehová, sino dice también su grandeza. Y Dios se dio a conocer. Dios se dio a conocer con su grandeza, con todas estas plagas para salir de la tierra de Egipto, con el Mar Rojo. ¿Te imaginas todos estos niños viendo esto? ¿Te imaginas toda esta generación, que es la que iba a entrar en la tierra prometida, caminando en medio del mar y viendo cómo sería, ¿no? Los niños son curiosos, ¿no? Papá, mira, ¿no? Y los niños se sorprenden, ¿no? ¿Cómo sería, no? ¡Wow! O sea, ¿qué está pasando? Ellos lo tenían, lo sabían. Y Dios se los está recordando: tú sabes esto. Tú sabes la grandeza de Dios. Esos años que estuvieron en el desierto y sobrevivieron. ¿Te imaginas estos niños viendo caer el maná del cielo? Mientras sus padres se quejaban, ellos comiendo maná del cielo y sobreviviendo, ¿no? Y también dice su mano poderosa. Y te decía todas estas cosas que hizo con poder, cómo lo sostuvo. Y dice su brazo extendido. Y esto habla de misericordia. Porque a pesar de que este pueblo de Israel fue rebelde, Dios tuvo misericordia de ellos. Dios le dijo a Moisés: lo destruyo y hago de ti otro pueblo. Dios tuvo misericordia, un brazo extendido, un brazo que se da para recoger a aquel que está desvalido, Y ellos lo sabían, y por eso dice Moisés, tú conoces esto. Dice, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón rey de Egipto y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto. Y lo que podemos ver en este versículo es que Dios trata con uno y trata con muchos. Dios trata personalmente con una persona endurecida, en este caso Faraón. Dice, lo que hizo con Faraón rey de Egipto, con su tierra, pero también dice, con su ejército. Porque así es Dios. Dios es bueno, pero Dios es justo. Y trata con aquel que se revela personalmente contra Dios y con todo un pueblo que se revela contra Dios. Y dices, ¡qué miedo! Que vivimos realmente en una ciudad, en un país así, que le da la espalda a Dios constantemente, ¿no? Pero Dios va a tratar con ellos. Y lo podemos ver aquí, hay testimonio de ello. Pero a lo que está apelando Moisés es, tú sabes, tú has experimentado, tú lo has vivido. Por eso es que quiero que entiendas que no estoy hablando a tus hijos, te estoy hablando a ti. Quiero tratar contigo primero, y ahorita vamos a ver más adelante lo que ellos tienen que hacer. Al ejército de Egipto, versículo 4, a sus caballos, a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y les recuerda algo. Egipto está destruido. No hay nadie que te persiga. Y me gusta porque Dios nos recuerda algo a nosotros. Dios destruyó al pecado, el poder del pecado en la cruz sobre nuestras vidas. Aquel que nos oprimía, aquel al cual estábamos esclavizados, así como en el caso del pueblo de Israel, Faraón y los egipcios, nosotros era el pecado lo que nos tenía esclavizados. Y Dios destruyó el poder del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y me gusta que dice, y Jehová los destruyó hasta hoy. ¿Lo has experimentado? ¿Has experimentado el que es ser libre del pecado? Y entonces Dios nos recuerda, Dios destruyó el pecado. Hasta hoy lo ha hecho. Tienes que recordar eso. Sigue diciendo, versículo 5. Y lo que ha hecho con vosotros. Y hablaba antes del castigo, y aquí menciona, ¿qué ha hecho con vosotros? Dice, lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán, Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, y sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Y aquí recuerda un hecho que vivieron ellos mismos como pueblo, una rebelión. ¿Te acuerdas? En Levítico, cuando Coré se levanta diciéndole a Moisés, ¿y por qué ustedes son los líderes que son más buenos que nosotros, más importantes que nosotros? No sabemos nosotros, no podríamos nosotros también gobernar. Y toda esta gente que se levanta con él. Pero menciona, interesante que no menciona a Coré, menciona a Datán y a Abiram. Dice hijos de Eliab, hijo de Rubén, ¿no? Nos dice la genealogía de estos. Pero nos dice el castigo de Dios. Cómo Dios abre la tierra y se los come vivos. Y no solo a él, sino a toda su familia. Y es otro recordatorio. Esto es lo que hace el pecado. Cuando nosotros decidimos estar en contra de Dios, rebelarnos contra Dios, incluso murmuramos y estamos inconformes con lo que Dios ha establecido, eso es terrible. Eso es terrible. Si estamos aquí es porque la tierra nos ha devorado. pero quizá hemos vivido el estrago del pecado. Y me llama la atención lo que sucede aquí, porque dice, y los tragó con sus familias. Y cuando tú te dejas llevar por el pecado, pones, no solamente estás en riesgo tú, no está en riesgo toda tu familia. Es peligroso eso. Dice versículo 7, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Y repite esto, regresando al versículo 2. ¿No? Y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos, porque ellos no saben, porque ellos no han visto. Pero en este versículo dice, tus ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. ¿Lo sabes? ¿Tú has visto esas grandes obras en tu vida? ¿Cómo Dios te ha librado? ¿Cómo ha exterminado a tu enemigo y ya no tiene más dominio sobre ti? ¿Has recibido castigo de Dios? La Biblia dice que Dios envió a su Hijo para que Él recibiera el castigo por nosotros. Como te decía hace rato, estamos vivos. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el castigo. En Él, Él cargó el pecado de todos nosotros. Y podrías decir, bueno, yo sí he recibido el castigo de Dios. Bueno, a lo mejor te ha corregido. Y podemos decir, tiene la mano dura. No tiene una mano muy grande. Pero de amor. Pero el castigo no lo hemos recibido. El castigo lo recibió su Hijo. Versículo 8. Guardad pues, o sea, después de decir esto, después de recordarnos lo que Dios ha hecho, de decir, tú conoces sus obras, entonces, guardad pues todos los mandamientos, no algunos, sino les dice, todos, que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y este versículo es muy, muy, muy parecido al versículo 13 del capítulo 10. Si me acompañas ahí en Deuteronomio 10:13, dice que guardéis los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y esas palabras de prosperidad nos gustan, ¿no? Como que, a ver, eso suena bien, ¿no? A mucha gente la engañan con ciertas enseñanzas de prosperidad y eso, pero ¿de qué se trata esa prosperidad? Y creo que este versículo lo explica un poco más. Dice, para que seas fortalecido y entres y poseas la tierra a la cual pasas para tomarla. Y habla de ser fortalecido. Y me recordó mucho a un versículo que está en Efesios. Efesios 3. Efesios 3, 16. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y esta es una oración que hace Pablo por la iglesia de Éfeso. Y esto pide. Y les dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y cuáles eran esas riquezas de su gloria? ¿Te acuerdas que decía prosperidad, el otro versículo paralelo? ¿Cuáles son esas riquezas de su gloria? El ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por su espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué necesito ser fortalecido con poder? Dice ahí, regresando a Deuteronomio, dice, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. ¿Para qué necesitaba el pueblo de Israel ser fortalecido? Dice, para que entréis y poseáis la tierra. Si ellos no eran fortalecidos, no iban a poder poseerla. Iban a entrar y morir ahí, porque había gente viviendo ahí. Y esto habla de prosperidad. Esto habla de éxito. Es como cuando te propones hacer algo y nada sale. Y todo se desbarata y dices, ¿por qué no salió lo que me propuse hacer? ¿Por qué no resultó? Y cómo nos sentimos agüitados y decimos, ¿por qué no sucedió como quería? Lo planeé tan perfectamente y no salió. Y aquí había un propósito. Ellos tenían que tomar la tierra, ¿no? La última palabra de este versículo dice, a la cual pasáis para tomarla. No iban a hacer mucho más que tomarla. Dices, pues se ve fácil, pero necesitaban ser fortalecidos. Y Dios en su palabra nos dice que nosotros podemos ser fortalecidos para vivir en esa vida llena del Espíritu, para vivir en esa vida plena y abundante, porque ellos iban a entrar a esa tierra. También dice versículo 9, y para que sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Y dice, no solamente para que la tomes, sino también para que sean prolongados tus días. Pero, ¿de qué estamos hablando? Versículo 8. Guardad, pues, todos los mandamientos para que seas fortalecido. Porque a lo mejor me quedo así como que, ¿y cómo es que voy a ser fortalecido? Para poder disfrutar de esa vida plena y abundante que Dios promete. ¿Cómo? Guarda su palabra. Jesús también dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo podemos amar verdaderamente a Dios? Obedeciéndole. ¿Cómo podemos ser realmente fortalecidos? Guardando su palabra. Y esta palabra, guardar su palabra, me gusta, porque más adelante dice obedece, y sí se refiere a obediencia, pero habla de guardar. Y algo que tú consideras valioso lo guardas, ¿verdad? Si tienes un objeto valioso en casa, lo tienes en un lugar importante. Pero si a lo mejor sabes que va a venir familia y dices, este es muy valioso, no lo voy a tener aquí, lo guardas. Y eso es lo importante de la palabra de Dios. ¿Cuán valiosa es la palabra de Dios para nosotros? Creo que este pasaje habla todo el tiempo de la palabra de Dios. Está hablando de la ley. Y la ley, en este momento, era la palabra de Dios para el pueblo. ¿Te acuerdas? El capítulo anterior hablaba de eso. Hablaba cómo subió Moisés, labró dos piedras nuevamente, subió otra vez, para que Dios escribiera la ley nuevamente en estas piedras. Está hablando de lo que Dios hablaba al pueblo. Era la palabra de Dios hasta este momento. Ahora nosotros tenemos 66 libros. Y esta es la palabra de Dios. ¿Cuán valiosa es la palabra de Dios para nosotros? Porque es la única que va a poder fortalecernos y es la única que nos va a poder llevar a conocer a Dios para vivir esa vida que Él quiere para nosotros. Es la única que nos va a prolongar nuestros días porque nos va a permitir conocer la gracia y entonces por medio de ella recibimos la vida eterna, ¿verdad? Es la única que nos da esto. Versículo 10. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuidas, siempre están sobre ella sus ojos, los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y entonces aquí Moisés les habla acerca de la tierra a la que van a entrar. Y repetidas veces en este libro dice esto, se refiere a la tierra porque no era una tierra donde iban a tener nostalgia de la tierra de Egipto. En el desierto Incluso tuvieron nostalgia de la tierra de Egipto, ¿no? Y ansiaban todavía las cebollas y los ajos que había allá, porque ahí había tierra seca en Egipto. Entonces dice, aquí no hay ni cómo sazonar la comida. Pero les dice, esta tierra a la que vas a entrar no es como la tierra de Egipto. Allá podías sembrar, sí, pero tenías que trabajar mucho. Tenías que hacer surcos para que llegara el agua a tu tierra. Pero les dice en el versículo 12, en el versículo 11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Y este versículo 12 es clave en lo que está diciendo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Y creo que esto es lo valioso de esta tierra. Más que haya montes y vegas y caiga lluvia, lo más importante es esto. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Eso es lo más importante, ¿no? Y ¿para qué queremos tener una vida plena y abundante? Una vida de satisfacción. Si no está Dios ahí. Y quizá lo hemos vivido en el pasado. Hemos tratado de satisfacer nuestra vida en tantas cosas donde Dios no está ahí. Pero lo importante de esta tierra no es en sí la tierra, sino el Dios que cuida esa tierra. Esa tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Todo el tiempo Dios cuida este lugar. Versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Y en esta porción, después de antojarles la tierra, dices, órale, ¿de veras es así? ¿Ya no tengo que cansarme tanto? Les dice nuevamente, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, dice, amando, y me encanta que vuelve a decir, amando a Jehová, a vuestro Dios, porque el amor es lo más importante. No puedes obedecer a Dios si no lo amas, pero no puedes demostrarle a Dios amor si no lo obedeces. Va tan junto, pero no es como una obligación, no es como una carga, no es como un peso, sino es un deseo. Quiero amar a Dios. ¿Qué tengo que hacer para amarlo? ¿Qué me manda para poder amarlo? ¿Qué tengo que obedecer para demostrarle mi amor? Y entonces dice, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y dice, amando y sirviendo. Y no puedes servir a Dios si no le amas primero. Eso es definitivo. El primer paso es amar a Dios y después vas a poder servirle. Dice, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Por qué? Porque no es un servicio que parta de nuestras fuerzas, que parta de nuestras capacidades. Es un servicio que parte de nuestro corazón. Y no solo de nuestro corazón, también dice de nuestra alma. Se refiere a todo nuestro ser, lo que somos. Podemos amar a Dios con todo lo que somos. Y si obedeces, amas a Dios y lo sirves con todo tu corazón, dice el versículo 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Y me encanta esto porque dice Dios, si tú obedeces, yo te voy a dar eso. Porque dices, bueno, me estás introduciendo a una tierra buena donde se llueve, pero no se llueve sola. Dice Dios, yo te voy a dar la lluvia. Y eso es bien importante siempre entenderlo. Todo lo que hay en este mundo, Dios lo hizo. Todo Dios lo da. No hay nada que nosotros podamos hacer sin que Dios nos dé. No hay nada que podamos obtener nunca por nuestros propios méritos. Nunca. Dios da todo, ¿no? En el contexto del pueblo de Canaán, ellos adoraban a Baal porque creían que él era el que controlaba el clima. Entonces Baal les daba la lluvia. Pero antes de que este pueblo entre a esta tierra prometida, le dicen, no es Baal el que da la lluvia, soy yo. Así que, sabes a quién puedes amar. No te confundas. Dice versículo 15, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Y dice Dios, no solamente voy a ver por ti, voy a ver por tu ganado. Que por cierto, yo también te lo di. Y yo voy a ver por él. Pero dice, y comerás y te saciarás. Vas a vivir en satisfacción. Y dices, pues sí, yo quiero eso, ¿no? Que se ve como que interesante, ¿no? Quiero saciarme, quiero vivir así, quiero que Dios me dé eso. Versículo 16. Guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Y aquí Dios manda una alerta. Dice, guardaos pues. Anteriormente solamente les dijo, ama a Jehová, guarda su palabra, ¿no? Pero aquí dice, guárdate tú, cuida de ti mismo. Me recuerda lo que le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y es muy importante tener cuidado de nosotros. Pues sí, yo me cuido mucho, me pongo mi chamarra todos los días. No se refiere a eso, cuídate. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso, es perverso, se desvía fácil. Tenemos una naturaleza pecaminosa que se desvía fácil. Y por eso dice Dios aquí, guárdate, guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe, no se haga necio. Que tu corazón no se deje engañar, tu corazón es engañoso. Más que todas las cosas, dice Jeremías. Pero dice aquí, cuídate, que no te dejes engañar, que no caigas en ese engaño. Dice, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Somos dados a eso. ¿Y en qué contexto lo viene diciendo? En el contexto de que vas a tener todo lo que necesitas. La tierra es buena, va a llover, vas a sembrar, va a ser más fácil cosechar. Es más, tus bestias van a tener comida, comerás, te saciarás, estarás bien satisfecho. Y por eso dice Dios, en ese contexto dice, guárdate. Porque es común que cuando nos empieza a ir bien, y hablando en este contexto material, y nos empieza a ir bien, nos empezamos a alejar de Dios. Es bien común. De repente podemos pensar, lo que yo necesito es un mejor trabajo donde gane un poco mejor. ¿Y para qué? ¿Podría ser eso lo que Dios quiere para ti? Puede ser que sí. Pero Dios dice, guárdate. Ten cuidado de ti mismo. Guárdate pues, que tu corazón no se deje engañar. No se haga necio. Dice, y te apartes y sirvas a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y de pronto, y es triste ver eso, ¿no? Me ha tocado ver gente que le empieza a ir muy bien, y primero está caminando bien con el Señor, y pronto le empieza a ir muy bien, y ya le dieron un mejor puesto, es lo que quería, y ya por su mejor puesto, ya tiene más responsabilidades, por lo tanto, entonces ya no puede congregarse, y después ya no puede leer su Biblia, y después ya está inclinado ante cualquier cosa que no sea Dios. Y por eso es importante cuidarnos. Dice, guárdate, guárdate pues, que tu corazón no se haga necio. Versículo 17 dice, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Y aquí vemos a un Dios que corrige duramente. ¿Por qué? Porque si te vas por dioses ajenos, entonces esa prosperidad que dices tener, se acabó. Y a lo mejor dices, bueno, yo me alejé de Dios y yo seguí teniendo muchas cosas. Pero ¿cómo estaba tu corazón? Deshecho, ¿verdad? Vacío, seco. Y esto sucede más adelante, años después. Esto le sucede al pueblo de Israel. Se inclinan precisamente a dioses ajenos. Y si recuerdas en tiempos del rey Acab, con Elías, hay una sequía horrible, ¿no? No tenían que comer, comían estiércol, lo vendían caro. Eso sucede, y así puede estar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dejamos que nuestro corazón sea engañoso. Versículo 18. Por tanto, por eso, porque nuestro corazón es engañoso, porque nos podemos dejar engañar, porque estamos en riesgo, confiando en nosotros mismos y dejando de depender de Dios. Dice, por tanto, versículo 18, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y me encanta que Dios nos dice, tienes un gran problema, porque tu corazón es engañoso y se puede dejar engañar. Por eso, lo que tienes que hacer es esto. Pon estas mis palabras en tu corazón y en tu alma. ¿Cuál es el secreto para no dejarnos engañar? Para que nuestro corazón no se haga necio y nos desviemos y terminemos inclinados ante otros dioses. Poner sus palabras en nuestro corazón. Ahora, eso se lo está diciendo al pueblo de Israel. Porque a lo mejor dices, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo puedo poner? ¿Te recuerdo una cosa? El pacto que Dios hizo y este nuevo pacto que prometió es que Él pondría sus palabras en nuestro corazón. No ya en un intento de nosotros por hacerlo. Porque este pueblo está bajo la ley. Y este pueblo lo tiene que intentar Él. Por eso le dice, pon estas mis palabras en tu corazón. Pero la promesa del nuevo pacto, creyendo en Cristo, recibiendo la justificación por medio de la fe, es que Dios pone sus palabras en nuestro corazón. Su Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces hay una gran diferencia. Entonces sí podemos vivir esta vida delante de Dios, libres del engaño. ¿Por qué? Porque su Espíritu mora en nosotros. Y le repite algunas cosas que ya lo ha dicho en otros capítulos. Les dice, pon tus palabras pon mis palabras en tu corazón, en tu alma, dice, y las ataréis como señales en vuestra mano, y serán frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y les dice cómo es que deben ellos usar estos mandamientos. Primero, ponerlos en el corazón. Y eso es lo primero que Dios nos llama siempre, aún hoy. Primero, ponerlos en nuestro corazón. Primero, estar, valorar su palabra tanto que esté en el lugar más seguro de nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra alma. Dice, como una señal en tu mano, y serán como frontales entre tus ojos. Y después de esto, dice, las enseñaréis a vuestros hijos. Porque lo primero que Dios nos llama es a nosotros, a confiar en la palabra de Dios. Y entonces podemos enseñar a nuestros hijos. Dice, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa. Es un buen consejo. Cuando te sientas en tu casa, ¿qué haces? Hoy, con la tecnología que tenemos, regularmente tendemos a agarrar las redes sociales, ¿no? Ya, voy a descansar un rato. O vamos a ver Netflix y vamos a ver una buena serie. Y eso es lo que hacemos. Pero dice, cuando te sientes en tu casa. Dice, cuando andes por el camino. ¿De qué hablas cuando andas por el camino? Cuando te acuestes y cuando te levantes. Y esto habla de un estilo de vida. Por eso decía antes, guarda su palabra, atesórala. Si es tu tesoro la palabra de Dios, vas a hablar de ella todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay muchas cosas a nuestro alrededor de las cuales podemos hablar. Pero Dios nos invita a hablar su palabra todo el tiempo. A tener una relación con Él todo el tiempo, pero también a platicar con los demás acerca de lo bueno que es Dios. ¿No? ¿Qué te ha hablado hoy? Por eso hace rato decía, todos los días. Todos los días. Importante pasar tiempo con Dios todos los días para poder hablar de Él todo el tiempo. Como un estilo de vida. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice versículo 21 también, para que sean vuestros días como los días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Y lo que está hablando aquí es, hay una bendición. ¿Te das cuenta cómo es como bendición tras bendición tras bendición el tener la palabra de Dios en nuestro corazón? Y el tenerla presente en nuestros labios todo el tiempo. Y el atesorarla. Y el obedecerla. Todo el tiempo es bendición. Versículo 22 dice. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos. Que yo os prescribo para que los cumpláis. Y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros todas esas naciones y desposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Pero en esta parte, en esta porción, después de decirles, habla la palabra todo el tiempo. Cuando te sientes, cuando te pares, cuando te acuestes, cuando andes, todo el tiempo habla la palabra. Vas a tener muchos días. Y dice, porque si guardas esta palabra, el versículo 22, cuidadosamente, y dice, y amas a Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y siguiéndole a Él, y otra bendición, dice versículo 23, Jehová también echará de delante de vosotros todas esas naciones. Y eso es lo que sucede más adelante. Vamos a ver que Dios echa a naciones, pero no echa a todas esas naciones, porque el pueblo no guardó, como dice aquí, cuidadosamente. Es importante guardar cuidadosamente. Como que le va poniendo algo más. Es importante que Dios nos diga cuidadosamente. Porque a veces tomamos tan a la ligera la palabra. Decimos, esto sí, pero esto no. Nos dice como esposos en Efesios, nos dice el apóstol Pablo, ¿no? Ama a tu esposa, sacrifícate por ella, lávala, ¿no? Y dices, ay, eso no, trabajo para traerle la comida a la casa, ¿no? A las mujeres les dice, sujétate a tu esposo. Y dices, mejor hago lo otro y eso de sujeción. Y todo esto, ¿no? Por eso luego padecemos tantas broncas, realmente. Porque no guardamos cuidadosamente. Te decía esto de guardar es atesorar. Y no lo atesoras cuidadosamente. La dejas donde sea. Salimos de aquí y ya, se nos olvidó. Pero ya me congregué, ya obedecí lo que dice Hebreos 10. Ya me congregué. Y lo que aprendemos, lo dejamos, ¿no? No guardamos cuidadosamente. Y aquí le dice, guarda cuidadosamente, dice. Porque así Dios dice, Jehová, versículo 23, echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Y de repente venimos, ¿no?, bien angustiados. Pastor, ore por mí, porque no puedo dejar esto, porque tengo un problema, porque esto está, me sobrepasa, esto está por encima de mí, esto está muy fuerte y muy difícil. ¿Por qué? Y si indagas un poco, te vas a dar cuenta que no has guardado cuidadosamente lo que Dios te ha dicho. Lo tomas en cuenta a lo mejor un rato, pero después lo dejas como cualquier baratija. No lo sigues guardando cuidadosamente. Y ese es el problema realmente. Dios nos ha dado un tesoro en su palabra. Un tesoro bien grande. Una multitud de consejeros en su palabra. Y que no consideramos como importante. Y dice aquí, desposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. ¿Y por qué Dios les dice esto? Porque Él los iba a echar fuera a esas naciones. A veces dices, son cosas muy grandes que me sobrepasan, que yo no puedo con esto, ¿no? O sea, quizás has dicho eso, yo no puedo con esto. ¿Sabes qué? Dice que Dios puede echar fuera eso. Eso que te atrapa, eso que no puedes dejar, Dios puede echarlo. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Versículo 24, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto del Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio, ¿no? Y muchos ocupan este versículo para decir, ya ves, ahí dice, ¿no? Y ahí van pisando cualquier parte y dicen que es de ellos, ¿no? Aquí está hablando del pueblo de Israel, de hecho menciona los lugares, dice el desierto, desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Y esa es la tierra prometida físicamente que les dio al pueblo de Israel. Versículo 25, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. Eso, yo quiero eso. Respeto. Que por donde pase toda la gente se cuadre, ¿no? Es lo que les está diciendo. Dice, voy a poner temor. Todas las naciones van a temer al pueblo de Israel. Salían corriendo cuando decían, es que es el pueblo de que Dios rescató de la tierra de Egipto, y entonces ya conocían la historia y salían corriendo. Y dice, eso es lo que yo quiero, respeto. Ya vimos, Dios te da, dices, yo quiero eso, satisfacción, riquezas, prosperidad, yo quiero eso. Bueno, aquí otra dice, yo quiero respeto, y fíjate después lo que dice. Versículo 26, y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Este versículo está así como que, a ver, ¿qué es eso, no? Como que, ¿cuál es la bendición? Y lo explica versículo 27. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición. ¿Qué? La bendición. El versículo 27, ahí está la bendición. ¿Esa es la bendición? Como que se quedara mocho el versículo. Si oyeres los mandamientos que yo te prescribo hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es la bendición? Sí, sí los oigo, estoy dispuesto, pero dime cuál es la bendición. Esa es la bendición. La bendición es conocer al Señor por medio de su palabra. Esa es la bendición. No hay bendición más grande. Esa es la bendición. ¿Quieres la bendición? Dice aquí, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Esa es la bendición. Es una bendición estar aquí. Es una bendición poder reunirnos y escuchar su palabra. Es una bendición diariamente levantarnos, abrir su palabra y oír lo que Dios dice. No te pierdas esa bendición. ¿No? Todos queremos, ¿no? Decimos, sí, yo quiero la bendición, ¿no? Y ya estás diciendo a todos tus hermanos, que Dios te bendiga. Pues es un buen deseo. Pero tú decides si lo tomas o no. Y aquí entra una decisión. ¿Qué quieres? ¿La bendición? Oye las palabras que Dios dice. Oye su palabra. Ahí vas a encontrar bendición. Fuera de ello no vas a encontrar bendición. Si oyes cualquier programa de radio, ¿no?, donde te ayuden a chorro de cosas, ¿no? Si oyes el noticiero, si oyes nada te va a dar bendición. ¿Quieres la bendición? Aquí está el versículo. Dice, si oyeres los mandamientos de Jehová, nuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Óyelos. Y van a transformar tu vida. Ahí está la bendición. Versículo 28. Y la maldición. Si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahí está. Y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habréis conocido. Y aquí sí dice un poco más, si te das cuenta. Aquí dice que la maldición es no oír los mandamientos. ¿Por qué? Porque inevitablemente, si no oyes al Señor diariamente, inevitablemente te vas a apartar del camino y vas a ir en pos de dioses ajenos, dice, que no habéis conocido. Y cuando te encuentras ahí, ni siquiera dices, ni siquiera sé por qué estoy aquí. Porque Dios sí se da a conocer. Otros dioses solo es falsedad, solo es ilusión, solo es que piensas que eso es lo que te va a dar, lo que necesitas. Si hago esto, voy a sentir paz. Y no sientes paz. Si hago esto, sí me voy a sentir aceptado. Y te sigues sintiendo rechazado. Y si hago esto, y así vivimos nuestra vida intentando satisfacer nuestra carne con cosas que no te satisfacen. Pero, ¿quieres la bendición? Oye al Señor. Vamos a terminar, dice, versículo 29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo os presento hoy delante de vosotros. ¿No? Y termina diciendo, cuidaréis pues, porque yo te voy a introducir a esa tierra. Y estos versículos habla de, dice, cuando Jehová te introdujere ahí a esa tierra, dice, vas a poner la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Baal. Y esto hacía el pueblo años después, ¿no? Cuando alguien era bendecido, iban y lo reconocían, ¿no?, en el monte de Gerizim, y cuando alguien lo maldecían, iban al monte Baal, y ahí era la maldición, ¿no? Pero, recordando otra vez, ¿cuál es la bendición? ¿Dónde quieres estar, ¿no? ¿Dónde quieres que te reconozcan? Ahora, importante, ¿no? Vamos, acompáñame a Gálatas. Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3, 10 al 14. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la carne, de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Te acuerdas que decía eso hace un rato? Decía todo, obedece todo, guarda todas las palabras. Y entonces aquí Pablo explica un poco. Todos los que dependen de las obras de la ley, de tratar de cumplir la ley, dice, están bajo maldición. Y dices, pues entonces, ¿dónde está la bendición? ¿No? La promesa está muy grande y yo creía que, pues sí, leyendo todos los días la Biblia, pues ya voy a ser bendito. ¿Sabes? No se trata de lo que hagamos nosotros. Sigue diciendo ahí. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Este versículo nos da la clave. El justo por la fe vivirá. ¿Tú has sido justificado? ¿Has creído en Jesús, en su sacrificio? Entonces, lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente para que nosotros vivamos la bendición. Ya no en nuestros esfuerzos, ya no en tratar de obtener. Es que yo me esfuerzo mucho por guardar la palabra. Pero aquí dice, si dependes de las obras de la ley, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las palabras de esta ley. Entonces, imagínate, yo me esfuerzo mucho, pero no basta con que te esfuerces mucho. Si no has cumplido un punto, estás bajo maldición. ¿Dependes de las obras de la ley o dependes de la gracia de Dios? Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero. Y Él fue el colgado en un madero y se hizo maldito por nosotros. Él tomó la maldición de no poder obedecer la ley. Y dices, con razón siempre me iba mal. Con razón, pues cuando pensaba que estaba en un buen lugar y me iba bien, pues todo me iba mal, ¿no? No había lluvia, todo era infructífero. Con razón no había ese respeto que prometía la ley. Con razón todo salía mal. ¿Por qué? Pues porque estás dependiendo de las obras de la ley. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Y por qué hoy podemos vivir una vida plena y abundante? Una vida donde fluye leche y miel. ¿Por qué hoy podemos? Porque hemos recibido la promesa del Espíritu. Si tú has creído en Cristo, tienes el Espíritu en ti. Y entonces tu vida puede ser plena y abundante, ya no tratando de alcanzarla por medio de guardar la ley. Ah, bueno, entonces ya no la voy a guardar. El Espíritu te va a guiar. ¿Por qué? Porque Dios prometió poner su palabra en tu corazón. Ya no intentando tú poner su palabra en tu corazón para ser bendecido, sino Él mismo puso su palabra en nuestro corazón para que podamos darle gloria. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos habla, Señor, y podemos entender, Señor, que no tenemos por qué depender de las obras de la ley. Porque claramente hemos fallado, Dios. Sin embargo, todas estas bendiciones que tú prometes, Señor, que se oyen tan bien, y que por medio de la ley eran inalcanzables, en Cristo, Señor, por medio de tu Espíritu, tu palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Señor, podemos saber eso, Señor. Tenemos la bendición y no se trata de nosotros. No se trata de lo que nosotros hagamos cada día, Señor. Incluso, Señor, si cada día leemos tu palabra, Señor, no se trata de lo que nosotros hagamos. Tú ya nos has bendecido y te damos gracias. Pero claramente, Señor, podemos ver, Señor, que en ti y cerca de ti podemos encontrar lo que necesitamos, Señor. Tú eres suficiente, Señor, para nuestras vidas. Tu sacrificio en la cruz completa todo, Señor. Todo aquello que está incompleto y vacío en nuestras vidas, Señor, lo ha llenado, Señor, lo que tú has hecho en la cruz, Señor. Hoy tenemos una relación contigo, Señor, cercana, y podemos hablar con libertad tu palabra, y podemos conocerte, y podemos permanecer en ella, Señor, y podemos obedecerte, Señor, porque tu Espíritu mora en nosotros, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén.